Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días todavía. Muchas felicidades, buen comienzo de año, este primer día de la semana, y bueno, estamos aquí reunidos para poder escuchar, aprender de su palabra, y muchas felicidades. También quiero agradecer a los papás. Voy a aprovechar este momento a los papás que enviaron a sus hijos. El día viernes tuvimos una vigilia, y fue muy hermoso, muy lindo, estuvimos compartiendo con ellos. Seguramente le ha compartido también a ustedes, entonces, pero quería agradecerles por eso. Okay, muchas gracias, y espero que también nos sigan apoyando con sus oraciones, también motivando a sus hijos para que puedan estar con nosotros. Amén. Gracias. Entonces, vamos a introducir a esta carta que estamos estudiando. ¿Alguien recuerda por qué capítulo texto vamos? ¿Sí? ¿Alguien recuerda? Porque eso fue el año pasado, ¿no? La última enseñanza. ¿Alguien recuerda? A ver, abramos nuestra Biblia y podemos comenzar con el capítulo 1 para poder llegar hasta el texto. ¿Sí? ¿No hay nadie aquí todavía? Muy bien. Capítulo 4, comenzamos. ¿Ok? Antes de comenzar a estudiar estos textos, quiero invitarte que podamos tomar atención a un video que vamos a presentar. Toma atención, el hermano Calixto ha introducido sobre este tema que vamos a tratar, y cuando él estaba compartiendo, la verdad que me dolió en el corazón la situación, la realidad que está aconteciendo. Y nosotros estamos, se podría decir, acurrucados, tranquilitos, pero la situación fuera de este lugar o fuera de esta ciudad es terrible. O no sé si alguna vez te has enterado, pero vamos a ver este video, y es algo que podríamos aprender bastante. Bueno, te voy contando que es la historia de una ranita. Es la historia de una ranita, así que cuando estén listos, por favor, lo lanzan.
Imagínate una cacerola llena de agua fría en la cual nada tranquilamente una pequeña ranita. Un pequeño fuego se enciende bajo la cacerola y el agua se calienta lentamente. El agua despacio, despacio, se va poniendo tibia, y la ranita encuentra esto más bien agradable y continúa nadando. La temperatura del agua sigue subiendo. Ahora el agua está más caliente, más de lo que la ranita puede gozar. Se siente un poco cansada, pero no obstante eso, no se asusta. Ahora el agua está verdaderamente caliente y la ranita comienza a encontrar esto desagradable, pero está muy debilitada, entonces soporta y no hace nada. La temperatura continúa subiendo hasta cuando la ranita termina simplemente cocinándose y muriendo. Si la misma ranita hubiera estado metida directamente en el agua a 50 grados, con un golpe de sus patas inmediatamente habría saltado fuera de la cacerola.
Hermanos, la predicación en nuestro tiempo se está desvaneciendo en muchas iglesias alrededor del mundo. Tal y cual lo que está lo que ha pasado en este video. Cada vez es mayor el número de personas que consideran que la predicación jugó un papel predominante en una época de la historia de la iglesia. Los medios de comunicación han avanzado tanto en los últimos años que muchos se cuestionan si no debiéramos considerar que sea un limitado tiempo de la predicación en las iglesias. La palabra de Dios ya no es lo esencial, lo fundamental en muchas iglesias alrededor de nuestra, de donde nosotros nos encontramos. Vivimos en una sociedad profundamente relativista, es radicalmente secular, que tiende a rechazar el mensaje de la palabra de Dios. Y a la luz de esa realidad, muchos se preguntan si la iglesia no debiera buscar otras formas, otras cosas para poder atraer a las personas. Hay muchas iglesias que han reducido el tiempo de la predicación en sus cultos. Es algo preocupante, es algo que nosotros no consideramos que eso esté sucediendo en nuestro entorno, pero es así, hermanos. ¿Qué debemos hacer nosotros ante esa terrible realidad? ¿Qué piensas acerca de eso? Ese es el tema que yo quiero considerar esta mañana con ustedes. Predica la palabra de Dios. Ese es el tema. Y quiero que vayan conmigo, por favor, a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Vamos a estudiar los primeros 5 versículos. Perdón, segunda carta, dije. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5. Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, perdón, maestro conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos mucho, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. En esta mañana, Señor, queremos presentarnos, Señor, ante ti, Señor. Y también, Señor, presentar tu palabra, que podamos, Señor, aprender lo que tú quieres decirnos, Señor. Y gracias, Señor, por este tiempo que tenemos, Señor, de poder estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, ilumínanos, Señor, oriéntanos, Señor, a decir, Señor, las cosas que tú quieres decir, Padre, a través de mi vida. Te agradezco mucho, amado Dios. Amén. Como muchos de ustedes saben, que 2 Timoteo capítulo 3 verso 16 es un pasaje clave en el Nuevo Testamento para probar la inspiración de las Escrituras. Sin embargo, mis hermanos, es sumamente importante que tengamos en cuenta que el apóstol Pablo no solo está escribiendo un tratado teológico sobre la doctrina de la inspiración. Pablo está aquí advirtiendo a su hijo en la fe contra el peligro de los falsos maestros. Seguimos con el mismo tema. Pablo sí sabe que le falta poco tiempo, como él mismo señala en el versículo 6 del capítulo 4. Él sabe que las falsas doctrinas van a ser una amenaza continua a través de la historia de la iglesia. Así que es urgente que hombres como Timoteo asumieran el reto de aferrarse a la palabra de Dios. Observen el versículo 14 del capítulo 3, dice: pero persiste tú. He ahí la primera exhortación que Pablo hace a Timoteo, que da a Timoteo, que nosotros encontramos en este texto. Timoteo debe ser una persona que se aferre a la palabra de Dios, que no busques métodos, que se mantenga aferrado a lo que dice completamente la palabra de Dios. Y es más, también le hace recuerdo acerca de la enseñanza que su madre y su abuela hicieron en Timoteo. Y es importante que nosotros también tengamos eso, porque desde ahí también tenemos sabiduría que nos hace reflexionar sobre nuestra salvación. Y eso nos lleva a la segunda exhortación, del capítulo 4. Dice: Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Yo le doy muchas gracias a los hombres de Dios que en el pasado dividieron la Biblia en capítulos y versículos. Imagínese que no tuviéramos capítulos y versículos, ¿verdad? Sería un lío para nosotros el ubicar. Pero a veces la Biblia está dividida en algunos casos no se conserva una división secuencial. Así que esa división, no, por si acaso, no es inspirada por Dios, sino que fue para nosotros hecha con el propósito de facilitarnos el encontrar y ubicar los textos. Alguien decía de broma que el que dividió la Biblia en capítulos y versículos fue una persona que estaba sentada en un burro y cada vez que saltaba, ahí dividía un capítulo. Y a veces el burro saltaba en el momento más inoportuno. Pero Pablo sigue hablando del mismo tema, sigue con la misma preocupación. En otras palabras, Lo que Pablo está diciendo en el capítulo 3 del verso 17, donde termina el capítulo 3, continúa en el capítulo 4. Por ejemplo, mira, Timoteo, capítulo 16, Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Ella es útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El fin de eso es que el hombre de Dios sea perfecto, sea cabal, sea maduro, enteramente preparado, equipado para toda buena obra. Pues entonces, dice Pablo, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, que prediques la palabra. Timoteo debe ser una persona que se dedique al estudiar la palabra de Dios. Así también como nosotros, hermanos. Ese es el mismo consejo del apóstol Pablo que recibimos. Pablo le dice a Timoteo que se enfoque simplemente en predicar lo que dice la palabra de Dios, fielmente, a cabalidad. ¿Estamos predicando la palabra de Dios, hermano, con fidelidad? No solamente es algo intelectual, eso es para mí en primer lugar. Es vivencial el mensaje de Dios. Persiste en lo que has aprendido. Ese es el consejo que nosotros encontramos. Además de esto, Pablo le hace un pedido solemne a Timoteo, una encomienda solemne y por extensión a todos nosotros. En este primer verso, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta del encarecimiento solemne, del encarecimiento intenso que tenemos nosotros en este texto? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esto de encarecer lo entendemos como poner cara con cara. Delante de Dios, delante del Señor Jesucristo, frente al mismo rostro de aquel juez que va a juzgar a los vivos o a los muertos en su manifestación bajo la corte celestial. La palabra encarecer, esta palabra en su original se refiere a dar testimonio bajo juramento frente a una corte, frente al rostro del juez. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, el que va a juzgar. ¿Nos damos cuenta de la solemnidad y la importancia con la que Pablo está diciendo esto? Recuerda que son sus últimas palabras, el apóstol Pablo, a punto de ser sacrificado. Él va a morir. No se va a poner a hablar acerca de que faltó el agua, sobró, el cambio climático, en absoluto. Se está refiriendo a lo que es realmente importante y que tiene implicaciones eternas, y lo encarga con tal solemnidad que dice: delante de Dios, el que va a juzgar, te testifico. Además de esto, en otras versiones dice: porque estás delante del que, te suplico, porque estás delante de Dios, el que va a juzgar. En Romanos capítulo 2, por favor, les pido que me sigan. Romanos capítulo 2, verso 16. Romanos capítulo 2, verso 16. Dice que habrá un día en que Dios va a juzgar por Jesucristo los secretos de todos los hombres conforme a su evangelio. ¿Sabías que habrá un día en que Dios va a juzgar toda obra de todo hombre? A veces, al pasar el tiempo, hermanos, nosotros no tomamos en cuenta todo esto. Hoy que estamos empezando el año, decimos, bueno, hay planes, y no está nada malo hacer eso. Pero a veces nos olvidamos de cómo estamos actuando, cómo está nuestra conducta como cristianos frente a la sociedad. Y nos concentramos en los planes y muchas otras cosas, que hay un punto culminante para nuestras vidas y tenemos que ser conscientes de eso. Pablo tiene como 30 años que escribió su primera carta, y probablemente fue primera, más o menos como 30 años, y probablemente fue primera de Tesalonicenses. Desde entonces hasta segunda de Tesalonicenses habrían pasado más o menos esos años. ¿Cuál es el tema de primera y segunda de Tesalonicenses? ¿Te recuerdas? ¿Sí? Exacto. Jesucristo viene, Jesucristo vuelve, el regreso de Jesucristo. Y como 30 años después, él sigue con la misma esperanza, diciendo: Dios juzgará en la venida de Jesucristo. A punto de ser sacrificado, tiene la misma esperanza. La palabra juzgará tiene como el sentido así bien fuerte que ya está pronto. No hay más tiempo, en cualquier momento. No podemos decir que, bueno, que de aquí a un tiempo ya me voy a acomodar las cosas, voy a arreglar mi vida y todo eso. No hay tiempo para eso, hermanos. Es preocupante. En las iglesias alrededor de nosotros ocurren muchas cosas. Y ya escuchamos una anticipación de eso. Pablo tenía un anhelo, una conciencia, una esperanza de que Cristo viniera en cualquier momento. ¿Nosotros tenemos ese anhelo, esa esperanza? ¿O todavía estamos como diciéndole al Señor Jesucristo, espérate, que todavía necesito hacer algunas cosas más? No hay tiempo, hermano. Esa es la necesidad de como cristiano que tenemos, estar preparado en todo momento. Y eso fue hace como 2000 años atrás. Pablo creía que iba a ser parte de la generación de creyentes que verían al Señor Jesucristo venir en su manifestación, ser arrebatado. Pero él murió teniendo esa esperanza. La Biblia enseña claramente esta doctrina, que Cristo va a venir en su manifestación y va a gobernar. ¿Sabías eso? ¿Estamos conscientes de esa verdad? Bueno, vamos a leer algunos textos, por favor. En Santiago capítulo 5, verso 7. Vayamos a Santiago capítulo 5, verso 7. Si quieres anotarlo, vamos a ir un poquito rápido con este tema. Y aprovecho también a invitarte a que puedas asistir los martes y jueves, porque, bueno, se ha acabado el estudio de escatología, evento futuro, con el hermano Juan Antonio, pero seguramente puedes hacer las preguntas abiertas. Santiago capítulo 5, verso 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Santiago lo creía, el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25, un texto muy conocido para los que participaron del discipulado Mi Experiencia, un texto muy conocido para ellos, escribe a la iglesia y está escribiendo de esta manera, Hebreos capítulo 10, 24 y 25. Dice así la palabra: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué dice? Cuando vemos que ese día se acerca, está pronto. Un poco más adelante, en el verso 37 del mismo capítulo 10, solo un poquito más, solo un poco más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero ¿quién es el que va a venir? Jesucristo en su gloria, en su manifestación. Pablo dice también en Primera de Tesalonicenses capítulo 17, vayamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 17, perdón, 4, capítulo 4, verso 17. Ahí está hablando el apóstol Pablo sobre la venida del Señor Jesucristo. Y en el verso 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿qué dice? Por siempre con el Señor. El creyente sabe que Cristo viene en cualquier momento. Seguimos. Tito, capítulo 2, verso 11. Tito, capítulo 2, verso 11. También lo expresa tan claramente. Y dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, que enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es una esperanza bienaventurada. Hermanos, esta es la esperanza bienaventurada que tenemos nosotros. ¿Y cuál es esa esperanza bienaventurada? Exacto, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Tenemos como esperanza eso. Y no sabemos el día ni la hora. Y no sabemos el día ni la hora porque tenemos que estar preparados, hermanos. En cualquier momento va a venir el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por eso es el encarecimiento solemne que tenemos nosotros también. Que tengamos en cuenta que el Señor está pronto a venir. ¿Estamos listos para verle? Cuando un cristiano tiene esa esperanza del regreso de Jesucristo, la Biblia dice que el cristiano se purifica a sí mismo como él es puro. Primera de Juan, capítulo 3, verso... Vamos a leer dos versos. Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 al 3. Dice así la palabra: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, ¿qué dice? Se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, como Él es puro. ¿Estamos conscientes de esa verdad, hermano? Que Dios va a juzgar. ¿Estamos preparados? ¿Estamos purificando nuestras vidas? Hebreos capítulo 9, verso 27. Este es un momento crucial, hermano, y tenemos que tomar muy en cuenta. Para el hombre es un momento crucial. Después de esto ya no hay más oportunidad. Hebreos capítulo 9, verso 27. Dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, solo una vez, y después de esto el juicio. Solo una oportunidad, hermanos. No hay más. ¿Con qué juicio nos vamos a encontrar? Ya sea que Cristo venga hoy o que muramos, vamos a comparecer ante el trono. ¿Y con qué juicio nos vamos a encontrar? ¿Has pensado en eso? Pensemos, hermano. Los años no vendrán así como nosotros los deseamos, quizás que vengan. En cualquier momento estaremos frente al rostro de aquel juez que va a juzgar tanto a los vivos como a los muertos. Juan 3:16, todo lo conocemos. ¿Podemos decirlo? Porque de tal manera que ha dado su Hijo, para que todo aquel más tenga vida eterna. Juan 3:17, uno más. ¿Qué dice? Porque no envió Dios a su Hijo, ¿para qué? Sino para que... Sabes, Dios no quiere condenarnos, pero no todos reciben ese regalo maravilloso. No todos. Por eso tenemos que examinarnos nosotros y tener consciente en qué situación estamos. ¿Sabes qué más hizo? Perdonó todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ya pagó todo, no hay más que hacer, hermanos. Consumado es. Dios hizo toda la obra maravillosa. ¿Estamos conscientes de todo eso lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo como para desperdiciar la gracia de Dios en nuestras vidas? Dios va a juzgar. Por eso es el que tenemos que tomar muy en cuenta todo esto, hermanos. Consciente de eso, con todo eso, es que dice Pablo: delante de Él es que testifico solemnemente, bajo juramento, prediques la palabra, que prediques la palabra. Es el verso 2. Por tanto, nosotros, hermanos, escuchamos la palabra predicación en nuestro tiempo y lo consideramos y lo asociamos a lo que ocurre en nuestras iglesias, alrededor de nuestras iglesias. Pero en el tiempo del apóstol Pablo, esta palabra no tenía una connotación religiosa, sino más bien política. Es la palabra queruso. Queruso se traduce como proclamar, anunciar, dar a conocer, esto mediante la proclamación o la predicación pública. Por ejemplo, en Marcos capítulo 16, verso 15, cuando el Señor dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Eso es queruso. Pablo usa aquí y en otros pasajes del Nuevo Testamento esta palabra, que significa anunciar, como un heraldo. Cuando los reyes tenían que comunicar al pueblo un mensaje, ellos no hacían rueda de prensa, tampoco aparecían en televisión. Ellos enviaban un heraldo de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. Y este heraldo tenía la responsabilidad de comunicar el mensaje del rey con toda autoridad, con claridad, como un heraldo. Esa era la responsabilidad del heraldo. Él no hablaba por su propia cuenta. Él no transmitía sus propias ideas. El heraldo tenía la responsabilidad de comunicar. Esa es una repetición. Así que es precisamente lo que el apóstol Pablo está encomendando hacer a Timoteo. Predica la palabra fielmente, fielmente, con total claridad. Y esa palabra, hermanos, es la que está colocada frente al juez, jurando que lo va a hacer. De esa manera es que tenemos esa responsabilidad. Y el apóstol Pablo le encarece a Timoteo a hacer de esa manera. Como decía hace un momento, Pablo sabe que le queda poco tiempo. Y aparte de eso, él conoce la timidez natural de Timoteo. Como lo encontramos en el primer capítulo de esta carta que estamos estudiando. Que Timoteo podía sentirse abrumado ante el reto que tiene por delante, la responsabilidad que tiene por delante que hacer. Por eso es que lo encarga solemnemente. De ahí la solemnidad de su exhortación. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 17. Te invito a que podamos leer. Este texto deberíamos colocarlo frente al lugar donde estudiamos. Consideremos eso, hermano, que podemos hacerlo. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 17. Dice así: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos. Encarecimiento solemne, encarecimiento intenso. Esto es como un examen para nosotros. Imagínate que tú estás predicando un domingo, así como lo estoy haciendo yo, y ese es el ejemplo. Resulta que Dios está sentado aquí en primera fila, escuchando tu predicación. Vayamos a evangelizar. Él está al lado de nosotros. ¿Qué estamos hablando? Él está anotando todo lo que tú estás hablando, así como lo hacemos nosotros cuando aprendemos un tema. ¿Te estará mirando con cara de aprobación o con cara de preocupación? ¿Qué piensas? Y es sorprendente pensar en el Señor Jesucristo como predicador. ¿Alguna vez has pensado en eso? En Marcos y Lucas dicen lo mismo, que cuando él comenzó su ministerio. Por ejemplo, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1 resume el ministerio del Señor en Galilea. Verso 14. Marcos capítulo 1, verso 14. Jesús dice de esta manera. La palabra de Dios dice de esta manera, perdón. Jesús vino de Galilea predicando, el evangelio del reino de Dios, diciendo, esto él decía, esto fue después que Juan fue encarcelado. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hermanos, Dios tiene un solo hijo y es predicador. Jesús vino predicando. Ahora, escuchen por favor lo que Jesús dice de su predicación. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Escuchen otra vez a Cristo. Porque no he hablado por mi propia cuenta. Me encanta esto. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Y lo hablo como el Padre me dijo. ¡Wow! ¿Qué les parece? El Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Creador, el Dador de vida, no se atrevió a hablar por su propia cuenta. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Hermanos, si hay algo que la iglesia de nuestra generación necesita con urgencia, y yo no estoy usando la palabra urgente para que suene bien desde acá, es porque es urgente. Si hay algo que la iglesia de nuestra generación necesita con urgencia, son predicadores que se dediquen de cuerpo y alma a la predicación. Si hay algo que la iglesia necesita con urgencia, son creyentes que vivan lo que prediquen. Hermanos, necesitamos tener esa urgencia en nuestras vidas. Que no solamente vengamos a este salón, a este lugar, y podamos salir, y perdón la expresión, y calentar los asientos a la misma temperatura de siempre. Sino que podamos salir de este lugar e impactar a la sociedad con nuestra conducta. ¿Cómo somos? Creyentes que puedan tener la palabra de Dios implantada en sus vidas. Creyentes que puedan ser moldeados por el Señor, dispuestos a hacer su obra, dispuestos a cumplir su mandato, dispuestos a hacer que la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios fielmente. Necesitamos con urgencia, hermanos, hacer eso. La debilidad de la iglesia en nuestra generación se debe a que la palabra de Dios ya no es suficiente. Ya no podemos, no es algo que a nosotros nos mueva, nos sensibilice. Y no se trata de eso, pero quizás comienza por eso. Buscamos otras cosas, pero la palabra de Dios ya no es suficiente. Es como una medicina. Si la tomas, pues va a ser viva y eficaz. Pero no la tomamos, o no la apreciamos, tampoco la leemos. Menos la vivimos, hermano. Es preocupante. La situación en este tiempo de las iglesias donde se predica la palabra ya no es completa, ya no es fiel. Y tampoco en nuestros hogares, hermanos. Y necesitamos tener esa urgencia en nuestras vidas. El verso 5 de segunda de Timoteo que estamos estudiando, capítulo 4, verso 5 al final, dice que nosotros cumplamos el ministerio al final. Y ese es el mandamiento que nosotros tenemos, hermanos. Muchas personas empezaron una vida de ejemplos, pero no terminaron tal y cual. Eso es algo por lo cual podemos sacar conclusión que la palabra de Dios no ha sido viva y eficaz en su vida. Quiero terminar este tiempo con esta pregunta. ¿Cómo estamos con esa necesidad ante ese encarecimiento solemne? La palabra de Dios, ¿es viva en nuestras vidas? ¿Es eficaz en nuestras vidas? Si es viva y eficaz, nosotros estamos cumpliendo todo el propósito de Dios para cumplir. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella redarguye, corrige, exhorta, reprende. El fin de eso es la madurez del cristiano. Entonces te invito a que podamos analizar esta pregunta, y vamos a continuar la siguiente semana. ¿Cómo estamos ante esa necesidad? ¿Estamos actuando como creyentes verdaderos? Te invito a que podamos orar. Señor, te agradezco mucho, Padre, porque tú eres bueno con nosotros a pesar de que quizás descuidamos el propósito que tú tienes para nosotros en nuestras vidas. Y gracias, Señor, por darnos, Señor, esta enseñanza para poder, Señor, aplicar esta semana acerca del encarecimiento solemne que tenemos nosotros. Quizás no necesitamos saber otras cosas más teológicas, sino de la responsabilidad que nosotros tenemos frente a lo que tú nos has encomendado, que es vivir en tu palabra, predicar tu palabra. Y ese encarecimiento intenso que nosotros tenemos, ese encarecimiento solemne, es importante para nosotros poderlo tener en nuestras vidas y vivir con ella, andar en ella. Te agradezco, Señor, en este primer día de este año, Señor, que podamos meditar esta semana acerca de lo que nosotros tenemos, Señor, como encomendado a hacer. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a poder seguir adelante. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Y te agradecemos mucho por este tiempo que tú nos has dado para poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Amén.